Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de jueves 29 de septiembre. Pues el equipo que hace posible esta emisión les saluda con gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Hasta las regiones en donde nos sintonizan también hacemos llegar nuestros buenos días como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, nos encuentra tanto en Twitter como Facebook e Instagram como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana vamos a hablar de artes plásticas, de artes visuales, de teatro, de cultura y desarrollo social, de paz y de poesía. Así que permanezca en sintonía para enterarse justamente de lo que hoy por hoy está ocurriendo por acá en nuestra región. En principio, fíjense, el Museo Regional de Guadalajara, que está pues recuperando nuevos bríos, y eso lo celebramos, presentará una nueva exposición. Se trata de Vanguardia y Revolución, 50 obras primordiales en la historia del arte disruptivo. Tendremos con nosotros aquí al curador e investigador Arturo Camacho para que nos dé cuenta de esta exhibición que va al corazón de los acervos de este museo para releer justamente las piezas que lo conforman. La Muestra Estatal de Teatro, en su edición 25, arranca hoy allá en el Foro de Arte y Cultura. Una cartelera de muy diversas formas de expresión escénica la conforman, así que vamos a conversar con la creadora Leslie Muñoz. Ella está al frente del proyecto Expedición Ballenera a cargo de una tal Leslie. Se trata de un montaje que ella misma ha escrito y en el que actúa bajo la dirección de Ramiro Daniel. Quédese aquí para tener más información de esta interesante puesta en escena que pone en diálogo a creadores de diversas regiones de nuestro estado. Así que celebramos que también por fin la muestra estatal de verdad está siendo muy integral y considerando a creadores fuera de Guadalajara. Pues el seminario Territorios de Tejedores para la Paz arranca este 30 de septiembre aquí en Guadalajara. Vamos a recibir a la gestora cultural Luisa Velázquez de Cultura Guadalajara y a Viviana Ramírez, que viene de Bogotá, Colombia. Ella es la representante de la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte de la capital colombiana y nos van a platicar justamente de estos territorios para la paz. El investigador y autor Javier Ramírez está por presentar Imágenes del Trópico y otras miradas en Casa Impronta. Quédense aquí para conversar con él sobre su poemario. ¿Sí? En la música, bueno, pues elegí algunas piezas de una banda que la verdad me gusta muchísimo. Se trata de Alabama Shakes y que es originaria justamente de allá, de una población llamada Atenas, Alabama. Se fundó en 2009 y bueno, vamos a arrancar con esta música sureña. Esto es Dunes.
One, two, three, four. Somewhere over the dunes, well, I wait. Enough, I turn the desert into sea, baby. I swing.
Pues esto fue Alabama Shakes con Dunes. Ya tenemos en enlace telefónico a la creadora escénica Leslie Muñoz Santos. ¿Cómo estás, Leslie? Buenos días.
Hola, Vero. Buenos días. Feliz de que me hayas abierto este espacio. Gracias.
Oigan, pues déjenme contarles rápidamente. Leslie Muñoz es una creadora escénica de San Juan de los Lagos, que siempre ha estado muy activa, muy proactiva, tanto que, bueno, esta pieza que hoy se integra a la cartelera de la Muestra Estatal de Teatro, pues vio la luz gracias a un trabajo integral que convocó a creadoras de San Juan de los Lagos, de Lagos de Moreno y también de Puerto Vallarta. Háblanos, Leslie, del origen de esta expedición ballenera.
Así es, pues justamente creo que una de las cosas más importantes es como esta vinculación que hicimos entre municipios, de alguna forma, que definitivamente se lo agradecemos muchísimo al Encuentro de Teatro del Interior, que lamentablemente pues ya no está, pero fue uno como de los grandes aciertos que nos regaló pues este encuentro. Y pues el origen es precisamente querer trabajar con Boa Viayem, que es la compañía de Puerto Vallarta. Cuando los vi en el encuentro, pues a mí me gustó mucho su forma de hacer teatro. Y en algún momento me tocó mudarme a Puerto Vallarta, entonces pues los busqué y empezamos a trabajar en talleres y en la exploración junto con Ramiro Daniel. Y pues sí, creo que Expedición Ballenera también representa los paisajes de ambas ciudades, tanto de San Juan de los Lagos, de Puerto Vallarta, también algunos paisajes de Baja California Sur. Entonces creo que es un trabajo como de varios lugares.
Efectivamente, la función de este encuentro de Teatro del Interior, que de verdad alzamos la voz para que regrese, es muy, muy importante porque, pues, además de que favorece este tipo de vinculaciones y producciones intermunicipales, pues también enriquece las visiones estéticas de todos los participantes. Leslie, pues ahora en la muestra, háblanos un poco de quiénes forman el equipo y pues qué es lo que vamos a ver el día de mañana en el Teatro Vivian Blumenthal. Es la presentación a las 5 de la tarde.
Así es, pues bueno, este equipo lo conforma en la dirección Ramiro Daniel Briones, de Puerto Vallarta, de Boa Viayem. También tenemos en la producción a Blanca Rocío, de Lago de Moreno. Y pues sí, a mí me toca estar en escena, ser la actriz Leslie Santos, una tal Leslie. Y pues, ¿qué esperamos de Expedición Ballenera? Yo espero que la gente pueda como encontrarse en este montaje, que creo que también es una de las cosas más especiales de que pueden encontrar, digo, es un biodrama, hablo de mí, pero creo que es la magia como de hablar de nuestras historias, ¿no? Que también nos conectan, porque al final, pues tenemos cosas que como humanos, pues son nos pasan, ¿no? A todos. Expedición Ballenera habla en general de la libertad, que creo que como humanos siempre estamos buscándola, siempre estamos tratando de encontrar como estas nuevas libertades. Y pues también, por supuesto, tiene un enfoque de género también, que creo que es muy importante también. Y pues eso, espero que puedan conectar con la historia, espero que nos puedan acompañar, que la pasen bien, que también puedan como vincular sus historias con la mía. Y pues nada, ojalá puedan estar ahí con nosotros acompañándonos.
Por supuesto, y subrayo la relevancia de que este montaje esté en la muestra, porque pues precisamente son muy pocas las oportunidades que tenemos de ver teatro que no sea de Guadalajara. Así que pues todo el éxito para ti, Leslie. Esperemos estar allí en la butaquería aplaudiendo y reconociendo el trabajo escénico que se hace fuera de la capital de Jalisco. Todo el éxito, Leslie.
Muchísimas gracias, Verónica. Pues nos vemos ya mañana y gracias por el espacio. Soy gran fan de ti y de tu trabajo.
Ah, muchas gracias. Oye, Leslie, ¿tú sabes los boletos, las entradas, cómo se consiguen para la muestra?
Sí, tengo entendido que en boletia.com, pero igual en Cultura Jalisco pueden entrar a ver el programa completo y en cada obra de teatro pueden encontrar el link para conseguir las entradas.
Perfecto, en Boletia. Pues nos estamos escuchando y que les vaya muy, muy bien con esta presentación.
Muchísimas gracias, bonito día. Gracias.
Bueno, pues ella es Leslie Muñoz, que encabeza el proyecto Expedición Ballenera a cargo de una tal Leslie, que se presenta en el marco de la Muestra Estatal de Teatro mañana viernes a las 5 de la tarde en el Teatro Vivian Blumenthal. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica y me da muchísimo gusto tener en estos micrófonos al investigador, al académico, al especialista en arte, Arturo Camacho, que además pues llega aquí como curador de Vanguardia y Revolución, una exposición que se abrirá en el Museo Regional, 50 obras primordiales del arte disruptivo. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Verónica, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Pues para invitarlos a esta exposición que abrimos el sábado, en realidad estamos ahí sacando de las bodegas muchas piezas que son muy importantes en la colección pictórica del museo, porque pues en principio pertenecen a los llamados tres grandes, ¿no? Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, pero también tenemos Doctor Alf, Roberto Montenegro.
Oye, sí, qué gusto que por fin se abran esos acervos que han estado en un silencio injustificado, pero bueno, ahora celebremos que esta oportunidad aparece. Platícanos justo. De pronto se abren para ti esos acervos. ¡Qué difícil! Empezar a decir, bueno, ¿desde dónde hago esta lectura y esta apuesta por el arte disruptivo? Platícanos un poco cómo inscribes justamente esta muestra.
Fíjate que desde 96 que me comisionaron a mí del Colegio de Jalisco al museo para estudiar la colección, tuve oportunidad de conocerla y ver pues las... Pues que había un discurso que había propuesto Isca Farías, un discurso de historia del arte mexicano, que culminaba justo con ese periodo que él llama pintura moderna, por eso está el retrato de cubista de Diego Rivera, ¿no? Entonces, en principio, sí revolución, pero no tanto ligado con el concepto de revolución mexicana, sino más bien de revolución en las artes, en formas de hacer y de ver el arte. Era muy importante señalar eso, esa ruptura con la academia. Y bueno, vanguardias, como sabemos, es lo que está adelante. En este caso hablamos de vanguardias históricas porque ocurren los primeros años del siglo XX, ¿no? Como puede ser el cubismo, que tenemos muy buenos ejemplos, o el expresionismo, el fobismo. Entonces es revolución también en ese sentido de ruptura con formas académicas y va ligado, pues, la revolución y la vanguardia. Y a partir de que ya esa parte de la colección formaba el guión del siglo XX, entonces... conociendo las piezas, hicimos tres núcleos temáticos. Primero se llama Los Luces del Modernismo y tenemos las obras de los artistas que hicieron ese gran viaje a Europa, a París, por ejemplo, como Montenegro. Tenemos esa pintura de 1910 que se llama Ciudad en Brumas, que nos repite también a mucha pintura del paisaje inglés de finales del 19, principios del 20, pero hay ahí ya una ruptura pues con la academia, la forma de hacer esa atmósfera de Montenegro. Ponce de León, que fue un pintor, pues murió a los 24 años, víctima de la tuberculosis, que en ese tiempo pues no había penicilina, pues entonces, pero él es de la generación de Diego Rivera, también con muchas propuestas de avanzada en ese momento entre los dos siglos. Y el siguiente núcleo es precisamente vanguardias, y ahí es donde vamos a encontrar las sorpresas, porque mientras en el resto del país se hacía una pintura muy indigenista, nacionalista, pues aquí está este pintor en concreto, José Luis Figueroa o Amado de la Cueva, trabajando con psicología de los colores, con todas esas ideas que se estaban difundiendo en los años 20. Y por eso...
Oye, háblanos de estos dos personajes.
Mira. Sí, son muy interesantes. Mira, pues, de Amado de la Cueva tenemos en la Biblioteca Iberoamericana, él y Siqueiros, pero claro, principalmente sí, claro. Él lo hizo ese... en alegoría de obreros y campesinos, y justo cuando entrega el mural, 6 días después muere trágicamente un accidente de motocicleta. Y imagina cómo sería aquello. ¿Qué sería? ¿Más de 50 kilómetros por hora? No creemos, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, ¿cómo sería? Pero bueno, y él estuvo con Diego Rivera, es un personaje muy interesante, Amado de la Cueva, muy poco difundido. Trabajó con Diego Rivera en los murales de la Secretaría de Educación Pública, hizo un viaje al Niágara y Europa, es muy interesante su... Wow. Los artistas viajeros en esa época, ¿no? Que están,
claro,
buscando, ¿qué es lo que están buscando?
Porque además todo era exotismo en ese momento, es decir, salir del pueblo, de la región, ya no digo del país, bueno, era exponerse de verdad a lo nuevo.
Porque aquí estaba todavía con la pintura, como decías uno, afilando el lápiz, pues para hacer dibujos muy bien y el color, y irse a encontrar pues con el movimiento cubista, con los fobistas, porque Figueroa tiene muchísimo de fobista. Los colores, digo, ahorita nos parece normal, ¿no?, que un artista busque lilas, rosas, en fin, pero verlo en los años 20 y verlo directamente, la textura, pintar como directamente del duco, como ellos dicen, eso es realmente lo sorprendente. Salirse de todos los canales convencionales, porque no son mezclas, son experimentos para encontrar, o sea, esos colores.
Además, que se salgan del discurso nacionalista de la época. Háblanos de Figueroa, a ver.
José Luis Figueroa, mira, además, bueno, él su carrera tiene alrededor de unas 50 obras, pero son suficientes para ponerlo dentro de los vanguardistas mexicanos, ¿no? Hay mucho de su pintura del fobismo, mucho de futurismo también. Él, lo que pasa es que fue del Partido Comunista, entonces luego se hizo funcionario político, pero... Digamos, se tomó muy a pecho lo de la revolución, pero es interesante cómo en la pintura hace una revolución, en la plástica y en lo político, pues también es su militancia, que es lo que va, pues por ahí le dan un puesto de director de una secundaria en México y ya se queda muy tranquilo, pero ese periodo aquí de los años 20, sobre todo, por ese contraste con el nacionalismo, es muy interesante y muy importante que Figueroa haga esas exploraciones de lo que llamamos colores suplementarios, ¿no? Que no son los básicos y que para la época, insisto, tiene mucho que ver también con esas inquietudes de exploración de la materia. Y por otro lado, en Amado de la Cueva vemos la cuestión de la psicología, cómo se está difundiendo ya el psicoanálisis. Entonces, por eso este retrato de Lupe Marín tiene el corazón por fuera, ¿verdad? Porque ella es amistosa, entonces hay que poner eso. Las ojeras con morado que remiten a la melancolía. Y ese fondo, que puede ser lisérgico, pero entonces no se conocía el LSD, yo no sé, me aventuraría, falta mucho por
investigar.
Es opio, podría ser, no sé, sería, es una sustancia que usan mucho los artistas.
O psilocibina.
En los 20, sí, Antonin Artaud vino puesto a eso, pero es un poquito después. Pero eso es una de las cosas que intrigan, o sea, ¿de dónde vendrían estas vivencias, estas ideas de colores, no? Sobre todo esos naranjas que van a ser muy comunes en los años 60 del siglo XX, pero no en 1918, 1920, y como tú lo dijiste, en una ciudad muy provinciana como Guadalajara, que no pasaba de 100,000 habitantes, pero pues esta gente ir ya... Ay, Amado de la Cueva dice, se bañó en el Niágara, ¿verdad?
Ay, no, bueno. Se imaginaban los chorritos de...
De acá, de Atotonilco, ¿verdad? A la comparación.
Oye, pues, qué interesante. Fíjense, solo algo de lo mucho que se puede ver en esta exhibición Vanguardia y Revolución a partir del sábado. Danos otra.
Pues tenemos, por ejemplo, Orozco regaló unos grabados, son litografías y grabados en metal también para el museo, y los vamos a exhibir también. Esos mucho tiempo no se han expuesto. Son muy interesantes por ese matiz sarcástico que tenía, ¿verdad? Como ese que se llama Los Turistas, que es muy de los años 20, 30, esos grupos masivos de norteamericanos, ¿no?, que vienen a descubrir las pirámides, y los pone, bueno, él ahí con plumas y muy sarcástico, pues, su punto de vista, ¿no? Y bueno, Roberto Montenegro, que es muy interesante lo que vas a ver desde 1910 hasta 1960, que fue su última obra, La de Basta, y acercarnos a la experimentación del Dr. Att.
¡Qué maravilla!
Tenemos ese cuadro que casi nunca se expone, que se llama Ventanas de Manzanillo, que es su primer ensayo sobre los Att Colors. Y hay otros cuatro piezas para seguir la trayectoria. Él era muy inquieto en la cuestión de la materia plástica, pues él inventa el Att Color, que es el gis de colores con resina. Entonces, creo que es muy importante. Y además, fíjate, tenemos una primicia. Nunca se han expuesto los grabados del taller de la preparatoria de Jalisco. Fíjate que en 1924, Carlos Orozco Romero dirigió un taller de grabado en xilografía en blando, y de ahí sacó 30 grabados. Entonces vamos a exponer también 6 de esta carpeta, porque ahí está, por ejemplo, María Marín, la que fue esposa de Carlos Orozco Romero, otro de los hermanos Marín que fue escultor, Francisco, y hay personajes también, fíjate, el doctor Wenceslao Orozco y Sevilla, de grata memoria aquí en la universidad, uno de los fundadores de la psiquiatría, pues él entonces era un estudiante de la prepa de Jalisco y también nos da ahí 4 grabados. Entonces es muy interesante acercarnos a estos años de 20s, 40s aquí en la ciudad, en México, y donde el museo, tenemos un museo como el principal centro cultural de la ciudad en esa época. Entonces por eso Rivera regala el retrato cubista, Charlotte, en fin, hay una serie de elementos que se confabulan para tener esta magnífica colección en el Museo Regional.
Pues muchas razones para no perdernos esta exhibición, que a partir del sábado se abre para todos nosotros en este estupendo escenario que es el Museo Regional. La cita es a las 12 del día, este sábado. ¿Cuánto tiempo permanecerá?
Va a estar hasta enero, me parece, más tiempo va a estar. Sí, porque es vendría a ser como la sala del siglo XX, y ves que ahorita el museo ya reabrió siglo XVIII, uh-huh, y está también por, seguramente más adelante habrá lo del siglo XIX, pero está haciendo esfuerzos gracias a los trabajadores, a su colaboración de los trabajadores del museo, que están también conscientes de que pues hay que reactivar el museo y se están abriendo. Tú sabes que ahí hay problemas, pues, de tipo material. El claro. Museo requiere, el edificio, una gran intervención, pero mientras se pueda y no se perjudique la obra, se van a estar abriendo las salas.
Pues ahí está. No hay pretexto para perdernos. Vanguardia y revolución, 50 obras primordiales en la historia del arte disruptivo. Muchísimas gracias al maestro Arturo Camacho por venir con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a los radioescuchas, y los esperamos por allá.
Claro que sí, nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Don't you ever worry about a thing. Put your worry on the shelf.
Continuamos en vivo en Polifónica y me da muchísimo gusto tener en estos micrófonos a Luisa Velázquez. Ella es parte de estos seminario Territorios de Tejedores para la Paz, que arranca el día de mañana. Es la gestora cultural Luisa Velázquez.
Hola, Vero, muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues siempre ella está en Cultura Guadalajara y llega bien acompañada de Viviana Ramírez, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Colombia. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación y por el recibimiento de este país tan hermoso.
Nos da mucho gusto que estés acá. Y bueno, platícanos, Luisa Velázquez, hace mucho te ocupas justamente de la cultura comunitaria. Este seminario Territorios de Tejedores para la Paz, ¿cómo se explica? Cuéntanos.
Bueno, el seminario es producto de un proyecto de cooperación triangular que hicimos con la Unión Europea. Es cooperación entre la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Bogotá y el Instituto para la Cooperación Internacional y Municipal de Madrid, que es el INCIDEM. Entonces, estos tres países nos aliamos para hacer un proyecto que contribuyera al desarrollo sostenible. Nos enfocamos a abordar los objetivos, los ODS de ciudades y comunidades sostenibles, el de disminución de desigualdades, el de paz y el de alianzas, obviamente. Entonces, propusimos como problemática que en Guadalajara pues estamos atravesando muchísimas violencias, que por supuesto que hay una parte que compete a lo institucional, a lo gubernamental, a la prevención, pero también hay una parte que compete a lo territorial, a los actores sociales, a la gente que está en los barrios, en las comunidades, generar estrategias de paz, de cohesión social, de no violencia, que muchas veces no estamos viendo, y es donde la cultura comunitaria pues tiene un gran valor instrumental en generar estos procesos de paz desde las personas que habitan los territorios. Entonces vimos en Bogotá un gran aliado, ya que tiene muchísima experiencia en resolución de conflictos, en pacificación, en firmantes de paz, y a través de la cultura pues lo han hecho, ¿no? Y muy pensada en los actores sociales, en las organizaciones comunitarias que están en ya instalados en el territorio de décadas, ¿no? Entonces, bueno, Bogotá principalmente está haciendo el rol de transferir todos esos conocimientos, las herramientas, por un lado institucionales, pero también las que están en las bases, que están incorporadas en los agentes culturales, y es lo que marca este seminario.
¿Se abre para quiénes? O sea, ¿cómo me acerco yo a este seminario?
Este seminario está dirigido principalmente a actores sociales que estén en procesos de base comunitaria o territoriales, que la mayoría o muchas veces están de sociedad civil, que son vecinos, vecinas que se articulan para generar procesos de paz, ONGs, colectivos, pero también hemos tenido una muy buena respuesta de instituciones públicas de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, de personas que están en procesos también territoriales, ¿no? Gente de participación ciudadana, de deporte, de cultura, de muchas áreas que tienen que ver con el trabajo territorial, que requieren herramientas para encontrar estos liderazgos, para saber pues de qué va la cultura comunitaria.
Efectivamente, Viviana, como nos explica Luisa, nosotros vemos hacia Colombia a un hermano que tiene caminado ya un buen kilometraje respecto a la pacificación o a entenderle el conflicto. Creo que México nos hemos tardado en entender realmente las circunstancias, sus complejidades de todas estas violencias que hemos permitido que tomen el espacio, tomen incluso la vida social. Háblanos un poco de esta visión y estos avances, o por lo menos la comprensión que tiene Colombia respecto al conflicto y, en este sentido, a su contraparte, a la pacificación.
Gracias. Pues sí, nosotros, como todos lo sabemos, tenemos una larga historia de conflicto y también una larga historia de luchas para resolver estos conflictos a través de medios comunitarios, medios institucionales que lleven hacia la paz con herramientas territoriales, con herramientas a través de la cultura. En la Secretaría de Cultura, específicamente de Bogotá, y a partir de la generación de los acuerdos de paz, desde hace 4 años venimos implementando un proyecto que se llama Transformaciones Culturales para la Paz, en el que se reconocen cómo los actores territoriales, no la institución, sino estos actores territoriales, generan transformación de su territorio a través de la cultura. Esto se ha capitalizado en este proyecto y allí generamos unas estrategias que nos permiten reconocer ese saber popular y ese saber territorial para la transformación bien sea de una acción en el territorio o de una acción mucho más grande, y generar procesos de fortalecimiento a través de estos agentes culturales. Entonces, este ejercicio, más que desde una apuesta institucional, es una apuesta de fortalecimiento, de desarrollo a través de la gente, de las comunidades, de las organizaciones, que finalmente son los que viven día a día la convivencia, el conflicto, la paz, la guerra. Bogotá es una ciudad que recibe todos los actores de Colombia. Recibe todas las complejidades sociales de este país que ha venido en un conflicto histórico. Entonces, allí es donde también se resuelven y se dan otras miradas para generar algunos procesos de transformación. Esta mirada es una mirada que va más allá de una ley, de una norma, para poder llegar a una paz estable y duradera como se esperaba en el ejercicio de los acuerdos de paz. Y es como desde estos lugares chiquitos empezamos a construir red y construir ejercicios de convivencia cotidiana y de convivencia permanente en cada uno de los lugares que habita la población de la ciudad de Bogotá.
Muchas cosas nos hacen sentido respecto a Bogotá y muchas otras ciudades de Colombia y de Latinoamérica, y tienen que ver con circunstancias compartidas como la polarización económica, por ejemplo, ¿no? Zonas absolutamente residenciales que pueden tener hasta helipuerto, ¿no? Algunas casas, y zonas absolutamente depauperadas que conseguir agua ya es una tarea, ¿no? Entonces, en esto, y si le sumamos además los desplazados, la migración interna que hay, como ocurre en Guadalajara y en muchas otras ciudades latinoamericanas, ¿cómo empezar a trabajar, Luisa, en el contexto nacional? ¿Cómo empezar a trabajar en esta ciudad?
Pues por lo menos desde la Dirección de Cultura de Guadalajara hemos iniciado en marzo de este año el programa Puntos de Cultura, que fue justo localizar a estos actores sociales y hacer como una especie de inventario, de registro de cuántos colectivos, qué organizaciones vecinales están trabajando desde sus propias prácticas, como dices, la mayoría de ellos sin recursos, sin condiciones. Actualmente van 12 puntos de cultura, les llamamos puntos de cultura, que tenemos registrados en la ciudad y que también quieran trabajar de mano en colaboración con la institución, porque hay muchas organizaciones que son un poquito más anárquicas, entonces también tienen sus desconfianzas, sus limitantes y no quieren saber nada de lo que tenga que ver con lo gubernamental, y es entendible.
Absolutamente.
Entonces, hay muchas organizaciones que sí no han querido generar este vínculo. Actualmente son 12, sabemos que hay mucho más, y entre ellas son bien diversas. La mayoría están ubicados justo en la parte norte, Cuentitán, que muchos de esos colectivos pues están en resistencia también, o sea, tienen una lucha por conservar su patrimonio natural, pues también lo vemos, ¿no?
Claro, la actividad económica, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, en Zapopan, no hace mucho era Villa Maicera, o sea, ahora todo es urbano. Se acabó ese ingreso económico, esa forma de vida y por lo tanto también el perfil social, ¿no? Y en Cuentitán, pues ahí está, ¿no?
Claro, ahí está súper viva la lucha, y ha sido también entender un diálogo y construirlo desde la confianza y el respeto a la autonomía de estos colectivos, que sabemos que están ellos en resistencia y en defensa de su territorio, y que no por estar generando un vínculo con un programa cultural tienen que ni alinearse con los objetivos del ayuntamiento ni con nada, ¿no? Conservan su autonomía. También varios de los colectivos están en el oriente, San Jacinto, estas zonas pues también que no cuentan con infraestructura cultural, que también ha estado muy desdibujada la parte institucional, pero que tienen procesos vivos, ¿no? De en hip hop, breakdance, graffiti, allí hacen cultura estos puntos. Y también, bueno, uno de los puntos muy importantes para nosotros es la comunidad mixteca de La Ferro, pues también es una comunidad de personas migrantes, principalmente pues mixtecos, pero también hay de un montón de otros pueblos originarios asentados de manera irregular en La Ferro, que para ellos la cultura no es que hagan acciones culturales, ¿no? O sea, la cultura es su proceso de existir. Entonces, ha sido como un reto también de reconocer estas diferentes formas de ser cultura, tratar de vincular, fortalecer, respetando completamente su autonomía y sus propias luchas particulares, temáticas, y casi todas ellas vinculadas a su territorio.
Pues esperamos mucho de esta actividad, con todo realismo, por lo menos que empezar a dinamizar un movimiento que esperemos se mantenga. Luisa, ¿cuándo, cómo se va a celebrar? ¿Cómo podemos tener acceso a información alrededor de este seminario?
Bueno, pueden consultar la página Puntos de Cultura Guadalajara. Ahí van a encontrar muchas publicaciones del seminario. Hay una página web que se hizo del evento, que es Territorios de Tejedores para la Paz. Ahí van a encontrar la agenda. El seminario, la parte como de contenidos, es viernes, sábado y domingo. El lunes cerramos con otra sesión, pero más desde la fiesta, más desde el encuentro, la co-creación, las presentaciones artísticas. Eso va a ser en la colonia del Fresno, desde el barrio, ¿no? Que es donde surge la cultura comunitaria. Entonces pueden revisar ahí como la información. Ahorita el cupo ya se cerró, refiriéndome a que las inscripciones les incluyen alimentos. Es decir, una persona que inscribe al seminario que tiene incluidas sus comidas para que no tenga que buscar a dónde me voy a comer, que no les genere un gasto, tiempo de traslados de voy a mi casa y regreso. Entonces, es que estén ahí en el seminario al 100. Pero si alguien más se quiere incorporar a las charlas, puede acudir al edificio Arronis. Empezamos este viernes a las 4 de la tarde, sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Entonces pueden participar de las sesiones, estar ahí oyentes. Ya no les podemos garantizar como el kit de bienvenida, los alimentos y demás, porque ya cerramos cupos por cuestión de logística. Pero son bienvenidos quienes quieran ser parte de este seminario.
Pues muchas gracias. De verdad les deseamos todo el éxito, porque que les vaya bien es que nos vaya bien a todos, a la ciudad y a todo el continente. Pensemos en grande. Muchas gracias, Luisa Velázquez, quien está al frente justamente de esta iniciativa del Seminario Territorios de Tejedores para la Paz en la Dirección de Cultura Guadalajara.
Gracias a ti, Vero.
Y gracias a Viviana Ramírez, quien nos visita desde Bogotá, Colombia, en donde funge como Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.
Muchas gracias por la invitación.
Que les vaya muy bien. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo y le doy la bienvenida a los micrófonos de Polifónica al investigador, al curador, al académico y ahora al poeta Javier Ramírez. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Vero. ¿Tú?
Pues contenta de tenerte en estos micrófonos con la buena nueva de Imágenes del Trópico y Otras Miradas. Platícanos justo de este poemario, Javier.
Sí, mira, este poemario está compuesto de dos partes y tal como dice el título, una parte se llama Imágenes del Trópico y otra se llama Otras Miradas. Recogí dos grupos de poemas que había hecho, unos que ya se habían publicado en revistas y libros colectivos, que es el de Otras Miradas, y el de Imágenes del Trópico, pues es un conjunto de poemas que surgió a raíz de la pandemia, del encierro de la pandemia, que bueno, decidimos irnos, ya que íbamos a estar confinados, pues, y trabajando en línea, pues nos fuimos a la playa, rentamos una casa y duramos por allá como 4 meses encerrados en libertad, con la posibilidad de con las condiciones para trabajar en casa, y pues en un ambiente agradable, ¿no? Que podíamos salir sin riesgos y bueno, disfrutar ahí. Entonces, con el ambiente, las cosas que iba viendo, pues me dio por hacer estos textos. Yo ya había publicado cosas hace muchos años. Yo en realidad escribo poca poesía, pero eso es lo que más he publicado en el ámbito literario, ¿no? Y surgió este librito. Yo no había pensado publicarlo ni nada, pero ya que vi que se juntaron un bonchecito, dije, bueno, lo voy a juntar y lo voy a publicar. Y como yo he tenido experiencia también como editor, pues yo quería hacer algo especialmente a mi gusto, ¿no? Y decidí buscar opciones y encontré a Rodolfo Sánchez, que es editor de Triciclo, así se llama, Ediciones al Triciclo. Y él tiene unas máquinas antiguas que ha recuperado, donde se trabaja con linotipo. Entonces, pues él se aventó la tarea de hacer el diseño, la maquetación y la impresión se aventó también él. Y el librito pues tiene el agregado de 3 grabados originales de Alberto Peredo en linóleo. Y bueno, yo incluí ahí una xilografía de mi autoría.
Ah, ¿qué tal? Oye, ¿la portada es de Peredo?
Sí, es de Peredo.
Ah, perfecto, que es justamente un grabado. Oye, tú nos compartes ahora que algunos de estos textos habían publicado o que ya habías publicado poesía en revistas o en otros poemarios. ¿Este es tu primer volumen? Platícanos un poco de esto.
No, mira, yo pertenecía al taller de literatura del doctor Elías Nandino. Fui compañero de Jorge Esquinca, de Luis Alberto Navarro, de Felipe de Jesús Hernández, de el Mique, Miguel Ángel, su hermano, Miguel Ángel Hernández Rubio, y de otros más, de Lumbreras, y varios que estuvimos ahí en el taller de Nandino. Y desde entonces yo publiqué unas plaquetitas, y luego el libro más completo fue en la colección de los 50 que hizo el Conaculta. En mi caso fue con una coedición con el gobierno de Zacatecas. Pero pues eso fue ya hace muchos años.
Y ahora
no había publicado algo así propio en un solo volumen.
Pero como dices, la pandemia de pronto trajo cosas buenas. Una de ellas pues es este volumen Imágenes del Trópico y otras miradas. Y esas otras miradas, ¿de qué dan cuenta, Javier? Esa otra parte del poemario.
Pues es, digamos, son poemas misceláneos, es decir, por ejemplo, un recuerdo de mi madre, otras cosas también, algunas muy visuales, porque soy muy visual, ¿no? Por mi formación profesional. Pues me gusta mucho observar las cosas, ¿no? Entonces hay poemas a la noche, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, a un venado, pues. Uh-huh. Es misceláneo. Y el otro sí recoge, pues, precisamente cosas del trópico, visiones de iguanas, de ballenas, de garzas, de la playa, del calor, en fin, de todo lo que se vive en el trópico, ¿no?
Todo lo que se vive allá y todo lo que también te salvó de pues la paranoia y de muchas otras cosas que se sumaron al peligro del virus. Pues te agradecemos mucho y ahora invítanos a asistir a esta presentación el día de hoy.
Sí, va a ser hoy a las 19 horas, a las 7 de la noche, en Impronta, en Penitenciaría 414, entre Libertad y La Paz. Y bueno, me acompañarán con sus comentarios Oscar Tagle y Cristina Gutiérrez Mar. Y Oscar Tagle precisamente fue el primero que leyó algunas cosas y me dio algunas sugerencias, con lo que pues mejoré algunos textos, ¿no? Y pues va a estar ahí también una sorpresa que nos va a presentar Horst, este amigo monero, caricaturista, artista plástico. Y bueno, creo que nos lo vamos a pasar bien, espero.
Claro que sí, la cita, repetimos, es hoy a las 7 de la tarde en Penitenciaría 414 en la Colonia Americana, ahí en Casa Impronta. Pues mucho éxito, Javier, y te estamos leyendo.
Ah, muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo a Javier Ramírez, el poeta que esta tarde presenta Imágenes del Trópico y Otras Miradas. Pues muchas gracias por sintonizarnos en este jueves. Mañana lo invito a que no se pierda Polifónica, un gran invitado. De verdad, vamos a tener una conversación interesante y extendida con don Rodolfo Pila Reyes, artesano y abuelo Tastuán. Soy Verónica López García y le deseo un estupendo jueves.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.